Éxodo capítulo 34, versículo 1 a 8. Escucha la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, alídate dos tabletas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de montaña al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, no parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en las manos dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los padres, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Gracias a Dios por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti con nuestro corazón arrodillado en alabanza, Señor, en adoración, adorándote como nuestro soberano, como nuestro Señor Jehová, como nuestro Dios de pacto. Toma tu palabra, Señor. Toma ese pasaje rico y maravilloso, Señor, que describe tu majestad, tu santidad, tu carácter, tu esencia, tu ser, Señor. Instruyenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Esta tarde, en el libro de Éxodo, llegamos a otra sección gloriosa en el libro de Éxodo. Si se acuerdan, la semana pasada estábamos al final de Éxodo capítulo 33, donde vimos la escena maravillosa donde Dios reveló su gloria a Moisés en la roca, en la peña de la roca. Ahí Moisés vio y escuchó la autorrevelación de Dios. Si se acuerdan de eso, lo vimos al final de Éxodo capítulo 33. Y Jehová dijo: haré pasar ante ti todo mi bien y proclamaré mi nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordiosa del que tendré misericordiosa, y seré clemente para con él que seré clemente. Y Moisés vio y oyó la bondad, la misericordia del Señor que pasó sobre él en la peña de la roca. Él vio una vista de la gloria de Dios. Aquí en nuestro pasaje esta tarde es una continuación de eso, que Moisés vio y experimentó esa alta revelación de Jehová. Porque se puede decir aquí en nuestro pasaje esta tarde, en Éxodo capítulo 34, versículo 1 a 8, que tenemos la declaración verbal más plena acerca del carácter de Dios que en cualquier otro lado antes de la cruz. Aquí, en especialmente en versículos 5 a 7, al estudiar, podemos ver la declaración verbal más plena hecho por Dios acerca de sí mismo. Piénsalo. Hay sentido estar en el libro de Éxodo porque el libro de Éxodo ha tratado de Dios revelándose a su pueblo, demostrando quién es. Entonces, el pasaje de la semana pasada y este pasaje son como gemelos, o torres gemelos de la gloria de Dios en el libro de Éxodo, realmente en las escrituras del Antiguo Testamento, la autorrevelación soberana de Dios. Entonces, tenemos mucho en qué gloriarnos esta tarde al estudiar este pasaje, mucho que considerar en nuestro gran Dios, quien es digno de todo alabanza y adoración. La idea principal de nuestro pasaje es el Señor, Jehová, revela aún más de su santo carácter a Dios. El pasaje se divide en tres partes. Primeramente, vamos a ver la segunda de las proclamaciones de Dios acerca de sí mismo, en versículos 1 a 4. Y después vamos a ver la proclamación del carácter glorioso de Dios en versículos 5 a 7, que son algunas de las descripciones más ricas y maravillosas de Dios, palabras suyas. Y de último, versículo 8, vemos la única respuesta correcta a la revelación del carácter glorioso de Dios. Versículo 8. Entonces, la segunda proclamación, lo que es la proclamación y la respuesta a la proclamación. Entonces, vemos el escenario preparando para la primera declaración. Eso lo tenemos en versículo 1 a 4. La Biblia dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. No se olviden de lo que acaba de pasar en el narrativo del libro de Éxodo. Dios respondió a la petición audaz de Moisés a ver a su gloria. Eso vimos en Éxodo 33. Moisés vio una vista de la gloria de Dios. Jehová declaró su gracia y su misericordia soberano a Moisés mientras él estaba en la peña de la roca. Ahora, yo creo que este pasaje tenía que haber pasado el día siguiente y Dios da instrucciones urgentes a Dios. Algo importante va a acontecer, algo grande. Fíjense en las palabras, el lenguaje de este pasaje en los primeros cuatro versículos. El Señor dice, alízate dos tablas de piedra, estés listo de mañana, súbete, preséntate. Dios le dice a Moisés que eso es suficiente para el día de hoy, pero te mostraré más mañana. Mañana esté preparado, te he mostrado mi bondad, mi misericordia, mi gracia, pero mañana será aún mejor. Alízate. Él dice, apúrate, alízate dos tablas de piedra para que podamos hacer la segunda versión de los 10 mandamientos. Dios le recuerda a Moisés porque Moisés quebró esas tablas. Acuérdense, Moisés tiró esas dos tablas al bajar del monte Sinaí porque vio el gran pecado del pueblo de Dios con el becerro de oro. Y él quebró las tablas de Dios físicamente porque el pueblo de Dios rompía espiritualmente los mandamientos de Dios ante su ojo. Él es quebró de un enojo, una ira justa al ver cómo el pueblo de Dios quebró la ley de Dios al adorar ese becerro de oro. Pero aún así vemos la gracia y misericordia de Dios demostrado en sus preparaciones, en sus instrucciones. A diciéndole a Moisés a preparar unas tablas para tener una segunda versión, Dios instruye a Moisés diciendo, te daré otra oportunidad, te daré otra versión, otra copia de los 10 mandamientos. Ellos quebraron los santos 10 mandamientos en momentos antes de recibir las tablas físicamente y Dios, en vez de destruirlos y tenía cada derecho de hacerlo, les da una segunda versión de su ley. En el escenario aquí vemos a Dios mostrando más de su gloria, exigiendo a Moisés a preparar una segunda tabla para preparar para el mandamiento de que Moisés tenía que subir al monte con las dos tablas en mano. La imagen aquí es muy cerca, es muy claro. Moisés tenía que descender todo ese santo monte para ver al Señor, porque él es un hombre marcado por una pasión todo consumante para ver la gloria de Dios y para tener su propia santidad. Pensamos en la imagen. Moisés sube al monte Sinaí con dos tablas en la mano para recibir la segunda versión de los 10 mandamientos. Es una imagen de ese santo hombre con ese celo para ver una vez más a Dios, para ver a su revelación gloriosa. En la providencia del Señor, el miércoles pasado, hemos estado estudiando al libro de Salmos, leyendo los Salmos, cantándolos, y consideramos a Salmos 15 esta semana pasada. Justo conmigo en Salmos 15. Y David escribió este Salmo como 400 años después del evento en Éxodo. Escucha a este salmo en luz de nuestro pasaje. Aquí tenemos al Salmo 15, el Salmo de David. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia ni con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos es vil, el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no respaldará jamás. Yo menciono ese salmo porque cuando leí Éxodo 34, David, yo creo que estaba pensando en eso. ¿Quién puede subir a ese santo monte para estar con Dios? ¿Y aquí tenemos a Moisés subiendo este monte para estar con Dios, para reunirse con Dios? Y David hace la pregunta, ¿quién morirá en tu santo monte? ¿Quién subirá a tu monte? Pues la respuesta en Salmos 15 es la persona que es marcado por la santidad, marcado por una búsqueda apasionada por la santidad de Dios. Pues nosotros lo vemos aquí en este pasaje. Moisés en este momento de su vida era marcado por eso. Él tenía una búsqueda apasionada por santidad, por la gloria de Dios. Y eso se puede ver en Éxodo 33 y 34. Vimos cómo estaba dispuesto a morir por su pueblo para ser borrado del libro de la vida. Vimos que él estaba dispuesto a morir para ver la gloria de Dios. Moisés, aunque un hombre, no era como nosotros. Él es un ejemplo de la obra de Dios. En la mañana vimos el ejemplo de Abraham y de Rahab. Aquí tenemos a Moisés, este ejemplo maravilloso de la vida cristiana, de la búsqueda de la santidad de Dios. Entonces, aquí tenemos a Moisés subiendo del santo monte para morar con Dios. Ahí en la cima del monte Sinaí, este hombre tiene un carácter piadoso, una compasión, un carácter piadoso en sus palabras. Pensando en Salmo 15, ¿quieres saber cómo parece Salmo 15 en acción? Pues parece lo que veremos aquí o lo que vemos aquí con Moisés en capítulo 33 y 34. Como Moisés que despreciaba a los malvados, que destruyó al becerro de oro cuando vio ese pecado. Ese Moisés habló la verdad con valentía al pueblo de Dios en su pecado. Ese Moisés que tomó acción para destruir ese ídolo. Moisés es una gran imagen de la piedad de lo que describe Salmo 15. Ahora, nos dice más en ese escenario antes de esa revelación gloriosa. No solamente que Moisés tiene que preparar esas dos tablas de piedra, pero Dios también instruye, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. ¿Por qué dio esas instrucciones adicionales que nadie puede subir con él, ni puede estar en el monte, ni siquiera los animales? Pues algo significante iba a pasar. Nadie debe subir con Moisés, porque solamente Moisés podría subir al santo monte, porque Dios es soberano y escogió revelarse a Moisés. Los animales tampoco podrían estar en el monte por su propia seguridad. Pues tal vez te hace pensar en Éxodo capítulo 19. Antes de que Moisés primeramente subiera al monte Sinaí, la primera vez que él se reunió con Dios en esa manera especial, cuando primeramente recibió los 10 mandamientos, Dios le instruyó eso. El que toque a la montaña morirá, no le tocará mano porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Dios ha instruido que nadie debe estar en esta montaña, porque si está en este monte será destruido, consumido por la santa gloria de Dios, porque un Dios tres veces santo está a punto de ser visto en el monte Sinaí. Es un buen momento para hacer una pregunta. ¿Por qué el monte Sinaí es santo? ¿Qué hace que algo sea santo? ¿Alguna vez has preguntado eso? Pues es Dios mismo, su presencia es lo que hace que algo sea santo. El monte Sinaí no es un monte santo, no es santo por el tipo de montaña o por su lugar, solo es santo porque la presencia de Dios descendió sobre él. por el santo, por Dios. Es como que la tierra abajo, los pies de Moisés en el arbusto ardiente. Pues, ¿qué le exigió Dios? A quitarse los sandalias. ¿Por qué? Porque la tierra en la cual estaba parado era de tierra santa. No era nada especial de la tierra. Era santa porque Dios estaba ahí, su presencia especial estaba siendo revelado a Moisés. Los 10 mandamientos se llaman los 10 mandamientos porque Dios es santo. Su presencia, su carácter se ven en los 10 mandamientos. Entonces, eso es el escenario de esa segunda aparición de Dios a Moisés. Entonces, Dios le dice, levántate temprano, dile a todos que nadie puede ir a la montaña, nadie puede estar ahí, porque algo grande, algo significado va a acontecer ahí en Montes de Sinaí. Y eso es donde llegamos al versículo 5 a 7. Vemos la parte más importante, lo que nos presentó versículos 1 a 8 y lo que es, vemos la respuesta en versículo 8, la proclamación de Dios, la autoproclamación de Dios a Moisés. Leemos ese versículo de nuevo, es la descripción más plena, más completa de Dios, hecho por Dios, que tenemos en el Antiguo Testamento, versículos 5 a 7. Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande y misericordiosa, misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí tenemos ese pasaje maravilloso. Lo que tenemos aquí en versículos 5 a 7 es que Dios predica acerca de Dios. Dios predica de sí mismo. Tal vez eso es la descripción más repetida del carácter de Dios en toda la Escritura. Yo intenté marcar todos los lugares en la Biblia donde citan ese pasaje y eran muchos. Tenía que dejar de apuntar todos porque se utiliza tanto en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los salmos. Pensamos que es misericordioso, lento, tardo para la ira, grande misericordia. Pues versiones de esa descripción se encuentran en todo el Antiguo Testamento y por eso se llama el versículo más repetido de la Escritura. Déjame mencionar algunos. Salmo 86:15, David escribe: Tú, oh Señor, Tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia, tardo en ira y grande en misericordia. Tantos profetas como Jonás, como Miqueas, David, Daniel, repitió esa descripción de quién es Dios, su carácter divino, que es misericordioso, que es lleno de gracia, que es un Dios tardo para la ira. Habiendo dicho eso, versículos 5 a 7 están llenos de teología de quién es Dios. Hay 7 atributos que quiero que veamos. Y Señor, permite, terminaremos esta tarde, pero 7 atributos, 7 perfecciones que Dios proclamó a Moisés acerca de su propio carácter. ¿Quieres saber cómo es Dios? Pues aquí Dios predica de su propio carácter. Antes de ver a cada uno de esos atributos, fíjense que dice en versículo 5 que el Señor desciende sobre Moisés en la nube y proclama el nombre de Jehová. Jehová proclama el nombre de Jehová. La gloria del Señor se ve en la proclamación de su nombre. Moisés dijo: muéstrame tu gloria. No solamente era algo visible, alguna gloria Shekinah, sino lo vio, pero también lo oyó. En lo que él, cuando él experimentó la gloria de Dios, oyó la predicación, las mismas palabras de Dios acerca de sí mismo. Entonces, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Jehová? Pues abre tus ojos por la fe. Escucha su palabra aquí proclamada por la predicación de la palabra. Dios ha ordenado esas perfecciones, que su carácter sea conocido por la predicación. En Romanos dice que el fe viene por el oír y oír por la palabra de Cristo. Entonces, una aplicación rápida, si quieres experimentar la gloria de la presencia de Dios aún esta tarde, entonces escúchame, aquí predicándose a sí mismo, aquí en versículo 5 a 7, escucha sus palabras en este momento. Jehová empieza su sermón a Moisés diciendo, Jehová, Jehová, repitiendo su nombre personal, su nombre del pacto, Yahweh, Yahweh, yo soy quien yo soy, yo soy quien yo soy. Él quien llamó y comisionó a Moisés en el busto ardiente, él que entregó, que libró a Moisés y el pueblo de Dios de la esclavitud, él quien dio los 10 mandamientos, él dice, soy yo, el único Dios verdadero, el Dios vivo, soy yo, Jehová. Y después menciona 7 atributos de quién es, cada uno de ellos rico en significado y en aplicación. Y no tendremos tiempo para hacerlo justicia esta tarde, pero espero que en la tarde puedas profundizarse en tu estudio de estos atributos de Dios, la profundidad a lo cual no puedes alcanzar. Esos marcadores que nos hablan de esas ricas e inmedibles que hay en Dios. Vamos a estudiarlo lo más profundamente que podemos esta tarde. El primer atributo de Dios, predicado por Dios a Moisés, es su misericordia. Dice Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Ya lo vimos en Éxodo 33, que Dios lo repite aquí, pero vamos a verlo. Jehová es misericordioso. Él guarda su castigo, el castigo justo. Y está lleno de compasión para con su pueblo. No es duro, no es cruel. Pero cuando nos dice que Dios es misericordioso, nos dice que Dios es cariñoso para con su pueblo. No es indiferente en nuestra situación. Él se cuida de nosotros. Es misericordioso. Tiene compasión para con nosotros. El segundo atributo que siempre se menciona junto es que Dios es piadoso, lleno de gracia, misericordioso y piadoso. Una gracia, un favor no merecido. Gracia es un regalo. Es Dios regalando su favor sobre nosotros, no porque lo ganamos o que lo merecemos, sino por su propia buena voluntad y su propio placer para regalarnos estas bendiciones. Nos dice, ¿cómo es Dios? Pues es misericordioso, es piadoso. El tercer atributo es que tardo para la ira. Es muy buena para describir la paciencia. Él sufre por mucho tiempo con alguien, no se enoje inmediatamente, es tardo para la ira. Porque Dios no solamente es un Dios que pierde su control, es un Dios decisivo, un Dios controlado. Y aun con eso, Él da tiempo suficiente para el arrepentimiento porque es paciente para con su pueblo. Entonces, es misericordioso. Es misericordioso. Es gloriosa, es paciencia, es piadoso, es tardo para la ira. El cuarto atributo es un amor eterno o grande en misericordia. Esa palabra en hebreo, Jesús, que es difícil para traducciones en español a definir porque significa todo. Ese amor de pacto, ese cariño, esa fidelidad, ese compromiso. Yo creo que el amor de pacto es la mejor manera de decirlo. Es un amor eterno, un amor que permanece. Es un amor sin condiciones, es incambiable, no está aquí y ya no existe mañana. Es un amor sin fin. Lo que Dios tiene para con su pueblo, por ese pacto que Él hizo con su pueblo. Y está basado en su pacto y no está basado en nuestras obras, lo que hemos hecho. El quinto atributo está conectado con la cuarta y es fiel, es su compromiso para con su pueblo. Y una vez que Dios hace una promesa, será fiel para cumplirlo. Dios es fiel, puedes confiar en Él. Él nunca quiebra su palabra, Él jamás renuncia a su palabra. Y Jehová proclama que Él es grande en misericordia para en verdad con su pueblo. Eso significa que está inundando a su pueblo con abundancia de su misericordia, de su amor. Cuando piensas del amor de Dios, de su fidelidad, Imagínalo como algo que nunca termina, sin fin. Es un vaso rebosando con agua. Su fidelidad y su amor para con su pueblo permanecerá siempre mientras permanece Dios por la eternidad. Segundo, habla más de la misericordia de Dios, que dice que guarda misericordia a millares. Su amor es gesed, es largo, va a toda la gente. Él es generoso con su amor, con todo su pueblo. Aunque su amor pacto solamente es para su pueblo es innumerable. El sexto atributo es que Dios es un Dios que perdona la iniquidad. Jehová proclama que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado. La palabra aquí, perdonar, significa levantar y llevar o quitar. Y eso es exactamente lo que hace Dios con los pecados de su pueblo cuando les perdona. Él les quita el pecado, él levanta esa carga de pecado y de culpa y lo echa en el mar, tan lejos como el oeste del este, no se acuerda más de eso. Y después Jehová describe con tres palabras, tres categorías de lo que perdona, lo que quita de su pueblo, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Yo creo que cada uno nos da una faceta diferente de nuestra rebelión en contra de Dios. La iniquidad literalmente es dejar de hacer lo bueno o lo correcto. Sabes lo que es lo correcto, pero das vuelta y haces lo opuesto. Transgresión o rebelión es dispuestamente quebrando la ley de Dios, traicionar una relación, un pacto, como ser un traidor del rey. El último es pecado, o es el término general de la desobediencia, todos los tipos de fallos morales y espirituales. Para decirlo más claramente, Jehová proclama que yo perdono todo y cualquier pecado, en cualquier categoría, violaciones terribles, pecados generales, sea lo que sea, todos los pecados, todos los fallos morales, esos son las cosas que yo perdono. No hay pecado demasiado grande o demasiado terrible que Dios no puede perdonar. No hay pecado que te quite del alcance de los brazos perdonadores del Señor de Jehová. Y el último atributo que Jehová proclama aquí es el atributo de la justicia, y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esa es una parte del versículo que normalmente no ponen en los retratos y los cuadros. Nos encantan los primeros atributos, los primeros seis atributos: gracia, misericordia, paciencia, amor, fidelidad, perdón. Pero su último atributo no mencionamos mucho, porque es la justicia de Dios. Pero Dios proclama su justicia a Moisés y a nosotros, su justicia. Nosotros no podemos ignorar este atributo o olvidarnos de este atributo, porque para conocerle a Dios, para conocer a su carácter, a su ser, a su esencia, es conocerle como un Dios de justicia. Y nos dice aquí que aunque Jehová es misericordioso, lleno de perdón, todavía es justo y no perdonará al culpable. Por su pueblo, él es misericordioso, él es paciente, perdonador, pero es justo para juzgar a los que le rechacen. Y él de ninguna manera perdonará a los culpables. Él es un juez justo. Él no puede permitir que un pecado no sea castigado. Aunque es misericordioso, perdonador, paciente, no significa que puede ignorar el pecado. Entonces, considéralo. Imagínate un juez que es misericordioso, lleno de gracia y todas esas cosas. Imagínate un juez así, que pero siempre ignora lo sea el pecado, a las leyes quebradas, pecados terribles, y nunca los castiga. Aún en términos humanos, si tenemos un juez Si en Shreveport decimos que es un mal juez, es alguien, es culpable, tienes que castigarlo, pero este juez no lo hace. Pues no es un juez justo, no es un buen juez. Pero Dios es un juez justo, un buen juez. Él toma en serio el pecado, es santo, santo, santo. Y piénsalo. Yahweh aquí está proclamando estas palabras que tiene Moisés en la mano. Las tablas de los santos mandamientos. Y nos dice que Dios visita las iniquidades del padre sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo entendemos esa descripción de quién es Dios? Eso significa que Dios juzga a los nietos, a los bisnietos por los pecados de sus padres. Como si tú nunca habías cometido pecados, pero tu familia lo cometió, que Él te juzgará por el pecado personal de sus padres. No, yo no creo que Él está hablando de eso aquí. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice que los padres no morirán por los pecados de sus hijos, que cada uno morirá por su propio pecado. Podemos ver esa verdad en toda la Escritura. Entonces, ¿qué proclama Dios aquí de su carácter al utilizar ese tipo de lenguaje? Yo creo que Él habla de cómo la gracia salvadora de Dios y su misericordia no pasan por sangre física, pues tampoco su juicio justo, tampoco su juicio no está basado en su herencia familiar, tu linaje. Tú no recibirás misericordia y gracia por tus padres o porque ellos recibieron la gracia. Y igualmente tampoco recibirás automáticamente el juicio de Dios porque tus padres fueron castigados por su pecado. Yo creo que lo que dice el Señor aquí es que Dios es un amor permanente que guarda misericordia para millares de generación a generación. No cambie, pues, así como permanezca fiel su amor, pues también su ira, su justicia. Su justicia no cambia de generación a generación. Su justicia permanece igual. Él, hay un sentido de que los calidades pecaminosos de una familia tienen efecto en otras generaciones. No significa que serás como ellos, pero tal vez tendrás esa influencia de ellos. Padres mundos enseñarán malas cosas a sus hijos y ellos recibirán juicio en su propia vida. Padres piadosos enseñarán la piedad a los hijos y recibirán la misericordia y la gracia de Dios en su propia vida. Esos siete son los siete atributos que Dios proclamó, que Dios pregó a Moisés de su propio carácter. Yo sé que lo pasamos brevemente y rápidamente. Puedes profundizarte tú más en esas cosas. Pero ahora vamos a ver los atributos en el contexto de Moisés, su pueblo. ¿Qué acontece aquí? Este sermón por Jehová no acontece en un vacío histórico. Él predica a Moisés en un tiempo particular en la historia, a un pueblo particular, con una razón particular. ¿Qué acaba de acontecer? Pues el pueblo de Dios acaba de cometer uno de los peores pecados como su pueblo de pacto, el pecado del becerro de oro. Y se preguntan, ¿cómo responderá Jehová? ¿Qué tipo de Dios es Jehová? ¿Qué tipo de Dios es nuestro Dios personal, nuestro Dios de pacto? Pues eso es su respuesta. Soy un Dios misericordioso, lleno de gracia, tardo para la ira, que tengo la misericordia, abundo en la misericordia, en fidelidad. Un Dios que perdona, un Dios justo. Eso es Dios predicando su esencia y su carácter a su pueblo. Piense cada uno de esos atributos. Todos esos atributos se relacionan al pecado en alguna manera. Misericordia. Y Dios es, Jehová es misericordioso. Es misericordioso porque pecamos. Si no hay pecado, no hay necesidad de misericordia. No tendrá que guardar juicios sin nada merecido. Juicio. Entonces, Jehová es misericordioso con el pecado. Jehová es verdad y lleno de gracia porque pecamos. Merecemos la ira por nuestro pecado, pero Él es lleno de gracia y nos da un regalo que no merecemos, el regalo de ser su pueblo. Jehová es paciente, tarde para la ira, porque pecamos. Él es paciente y sufre por nuestros pecados en contra de él. Jehová es abundante en amor eterno. Ese amor es firme y permanente, porque aun cuando pecamos en contra de él, todavía nos quiere y nos ama, y él es fiel. Jehová es fiel porque pecamos. Él es fiel aun cuando somos infieles en nuestro pecado. Jehová es perdonador porque pecamos. No puedes perdonar a alguien que no ha pecado en contra de ti. Aquí Dios ha proclamado, ha predicado su respuesta a sus pecados, a predicar quién es Él. Y ellos acaban de cometer ese pecado horrible, el becerro de oro, ya lo hemos visto. Después de rescatarles, de librarles, de darle los 10 mandamientos, y ellos desean hacer un falso Dios para adorarlo. Y Dios proclama aquí a ellos: mi respuesta es con mi ser, con mi persona, y soy misericordioso. No se olviden de eso, soy lleno de gracia. Soy fiel en mi amor, paciente, fiel a mi promesa y a mi pacto. Soy perdonador, soy justo. Esta es la gloria de Dios, proclamado por Jehová mismo, iglesia. No hay mejor descripción de quién es Jehová en este pasaje. La gloria de Dios se ve más brillante cuando vemos a nuestro pecado. No podemos entender esa gran verdad de quién es Dios si no entendemos la profundidad de nuestra maldad y de nuestro pecado. Si tú no realmente ves a tu pecado por lo que es, no verás a Dios por quién es. Y yo creo que eso es lo que pasó con Moisés, como vimos en toda su vida, cómo llegó a ese punto, una pasión todo consumante para la santidad de Dios, porque vio su pecado ante la santidad de Dios y se arrepintió. Pues eso es una gran ironía y la gran tragedia de nuestro mundo, ¿verdad? El mundo odia la palabra pecado, no quiere mencionarlo, quiere borrarla de su vocabulario, quiere cambiar la palabra, quiere decir que el pecado es algo bueno y que el bueno es un pecado. Aún la iglesia a veces lo hace porque hace a la gente sentir incómodo. Los pastores en la iglesia quieren evitar esa palabra. Pero ¿qué es la cosa? Ignorar el pecado, no hablar del pecado y no tratar con el pecado, si lo haces, no experimentarás la naturaleza verdadera de Dios, porque no puedes ver la misericordia y la gracia si no entiendes la grandeza de tu pecado. No puedes experimentar misericordia, gracia, paciencia, perdón de Dios si no ves primeramente tu pecado como pecado antes de un Dios tres veces santo, un Dios justo. Una pregunta de este pasaje es: ¿cómo puedes reconciliar el hecho de que Jehová es perdonador y es justo? Él perdona, pero no tendrá por inocente al malvado. Parece que Dios se contradice. Él es perdonador, pero no tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede hacer las dos cosas, perdonador y justo? Pues la respuesta es difícil para nuestra mente entender, pero la mejor manera de comprenderlo o verlo es en la armonía perfecta, no solamente de esos dos atributos, pero todos los atributos aquí y Dios. Y se ve en la cruz la misericordia. La misericordia se ve en la cruz, ya lo hemos visto, pero Dios es rico en misericordia porque Cristo tomó nuestro lugar. En vez de nosotros estar en la cruz por el castigo que merecemos, Cristo tomó nuestro lugar. Gracias se ve en la cruz. Cristo recibió la ira de Dios y nosotros recibimos la salvación, recibimos la vida eterna. Eso es el favor no merecido. Paciencia. La paciencia de Dios se ve en la cruz, que en el momento adecuado, perfecto, vino Cristo para tratar con nuestro pecado. En vez de destruirlo inmediatamente cuando pecamos, fue paciente para con nosotros. Amor. Vemos al amor de Dios en la cruz, que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eternidad. Dios cumplió todas sus promesas para con su pueblo y le salvó de su pecado por la obra de Cristo en la cruz. perdón. Por su muerte estamos perdonados, como el ladrón en la cruz que fue perdonado de sus pecados. Nosotros también, quienes confiamos en Cristo solamente para la salvación, recibiremos perdón en la cruz y justicia. Justicia. Vemos la santa justicia de Dios en la cruz, porque por ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tú no puedes ver a la cruz y decir, pues Dios ignora completamente al pecado. Veamos a la cruz y decimos, wow, la maldad del pecado, de la santidad, de la justicia de Dios, que derramó su ira sobre su Hijo unigénito, el aplastó por el pecado. Sí, Cristo murió en la cruz porque nos ama, pero también Cristo vino porque éramos tan malos que Dios tenía que enviar a su Hijo para tratar con nuestros pecados, para salvarnos. Dios trató con nuestros pecados en la cruz. Poner toda su vida en Cristo. Cristo se hizo pecado. Él se hizo culpable por nosotros. Fue castigado por nosotros. Y así podemos tener la justicia de Dios profesionalmente. Entonces, como el perdón y la justicia de Dios se reconcilian, pues se reconcilian en la cruz. Cuando Dios reconcilia a su pueblo pecaminoso con sí mismo por la obra redentiva del Señor Jesús por nosotros. Jesús es el justo y el justificador. Eso es la gloria de Dios en la gloria de la cruz. Tú puedes decir, pues, la cruz solo es otro sermón de Dios predicando su esencia en nosotros, en toda su gloria, en todos sus atributos. Ahora, ¿cuál es la respuesta a todo eso, lo que Moisés ha visto y ha oído? Pues en el capítulo 33-34, todo lo que Jehová le predicó de sus perfecciones, pues nos dice en versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Rápidamente bajó la cabeza para adorar a Dios. Iglesia, eso tiene que ser tu respuesta también esta tarde, cuando ves a la gloria de Dios. Rápidamente, apresuradamente, tienes que bajar tu cabeza para adorar a Jehová. No hay mucho más que podemos hacer. Cuando escuchas que es un Dios misericordioso, lleno de gracia, paciente, con amor eterno, fiel, perdonador, cuando pensamos en la cruz, tenemos que bajar la cabeza a adorar a ese Dios grande y magnificente. Oramos.